debería quedar claro que el monstruo es el monstruo,
claro,
y la víctima es la víctima. Y pero las prerrogativas del arte tenemos que defenderlas, ¿eh? Si no queremos caer en el fanatismo, la libertad, incluso la libertad de ofender, de llevar a la reflexión al límite, de provocar algo en nuestros lectores, en nuestros oyentes, siempre debe primar ante cualquier consideración. Aquí lo que ha habido es una torpeza del autor.
Qué gran respuesta.
Porque no ha querido llevar su oficio hasta donde exigía, que era recabar la opinión de la otra parte. Bueno, dicho lo cual, no vamos a hablar de eso, pero es un buen tema, me lo apunto. Si no para una columna en El Mundo, a lo mejor para el periodo, bueno, ya veré. Pero bueno, sigue la presión, Alberto, en el tema político de los presupuestos que no quiere presentar Sánchez porque no tiene apoyos, porque ha perdido la mayoría, pero ya ahora no vienen del PP. La presión viene ahora de Sumar, de Podemos, de Junts, de Esquerra, es decir, son sus socios los que le están instando y le están recordando que está incumpliendo el artículo 134 de la Constitución.
Pero ¿sabes qué pasa? Que se escudan, dicen que en Europa no están sacando los presupuestos, y que yo sepa es solo Alemania, Bélgica y recuerdo que otro país de, bueno, todos los que somos, ¿no?
Pero vamos a ver, o sea, ¿desde cuándo el contraejemplo es un modelo? O sea, ¿desde cuándo la inestabilidad es estabilidad? Esto es orwelliano, es decir, si resulta que hay otros países sumidos en crisis parlamentaria, ¿es que debemos tender a eso? O sea, es un disparate que no tengamos ni siquiera unos presupuestos ajustados a la composición actual votada por los españoles de este Parlamento, porque estamos prorrogando los de 2022, antes de las generales. Estamos prorrogando presupuestos que no atienden a las necesidades actuales de los españoles, ni de los valencianos por la lana, ni del rearme militar. Es un disparate democrático, y el propio Pedro Sánchez era el más crítico con Rajoy cuando Rajoy... que yo creo que fue una o dos veces que prorrogaron los presupuestos. Montoro hizo 14 presupuestos entre Rajoy y Aznar. Entre Rajoy y Aznar, Montoro hizo 14 presupuestos. Pedro lleva 3 en 7 años. Bueno, más allá de eso, está bien lo que el Consejo de Ministros hoy está... Y en esto está en sintonía con las comunidades del PP, que es el tema de las pantallas.
Sí, señor.
El tema de la influencia... Me parece que ahora los colegios, que hace unos años presumían de cuantas más pantallas mejor y más tablets y tal...
Ir a Suecia.
Ahora es hay un cambio de tendencia evidente hacia lo analógico otra vez como garantía educativa.
Y la clave está en el mix, ¿no?
Y también, sí, está en el mix, pero mira lo que ha hecho Ayuso, que ya se ha adelantado al gobierno, mira lo que hizo Murcia, que también quieren restringir esto de la gamificación, esto de aprender jugando, donde se juega más que se aprende.
Correcto.
Y luego está lo que propone hoy el gobierno, vamos a ver si tiene apoyo, porque como siempre, como tiene apoyo, da igual lo que anuncien los consejos de ministros, pero esto de penalizar el mal uso de la inteligencia artificial para acosar, me parece que está bien tirado, quiero decir, sí. que
hay uno de los problemas,
eso me parece sensato.
Yo creo que uno de los problemas que tiene el mundo en general es que ha confundido o confunde muchas veces autoritarismo con autoridad, y tanto las sociedades como las familias necesitan autoridad, necesitan una guía.
Por supuesto, autoridad moral. Que empieza por la casa de cada uno, y si no la tienes, por lo menos que comparezca al Estado.
Te escucho en mediodía, Jorge.
Empezamos.
A ti y a Pilar Cisneros. Se quedan en COPE. Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El más fuerte, el más duro, el maestro.
¿Cómo lo sabe?
Jack Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo por la noche, en 13.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente, que es de máxima seguridad, y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La última hora es que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigado a un vecino de Ourense como presunto autor de dos delitos de maltrato y abandono de animales domésticos. Se han encontrado 19 ovejas y cabras con hambre en situación de desnutrición por falta de alimento propio, ya que solo se alimentaban por los pocos hierbajos que generaba la propia finca en la que estaban. El agua proporcionada a las cabras y ovejas era facilitada por el dueño de la finca, no por el propietario de los animales. Y además se hallaron los cadáveres de dos ovejas que estaban en estado de descomposición y había más restos de lana amontonada en varios puntos de la parcela que indican la posible mortandad de otros animales. El cobertizo que disponían los animales, además, para resguardarse de las inclemencias climatológicas, tenía un tamaño reducido y carecía de las condiciones higiénico-sanitarias, de iluminación y de ventilación adecuada. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se espera alternancia de nubes y claros. Hoy subirán las máximas hasta los 20 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Sigue hacia arriba el Ourense Club de Fútbol después de su última victoria en el Estadio Couto por 1-0 ante la filial de la Real Sociedad frente al Arenteiro, que rebaja sus expectativas después del último empate en Andorra a un gol el equipo de Ocar Valliño.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Vamos a hablar de la actualidad municipal. Don Luis Seara, portavoz de Benegano Concello Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Muchas gracias por acompañarnos.
Nada,
en directo.
Gracias a vos siempre.
Bueno, conocemos la nueva remodelación do goberno de Gonzalo Jácome. ¿Qué opinión lle merece o voceiro do Benega?
Bueno, pues efectivamente, cambiar para que nada cambie. É absolutamente irrelevante os cambios porque non se toma ninguna decisión no Concello sin que Jácome dea o visto e prace, e eu creo que é máis unha cuestión estética que eficaz e eficiente, non? Por tanto, dá igual como reparta as competencias, entre quenas as reparta, porque ao final eso non ten ningún tipo de efecto práctico, non? Máis alado cambio de nomes e pouco máis.
Estamos pendentes, estaba pendente o Benega de que convocaron a xunta de portavoces o alcalde Ourense despois de romper as negociacións sobre a reforma da Plaza Bastos. A esta hora, as 12:52 minutos, está convocada esa xunta de portavoces, Luis?
Nin está, nin se lle espera. Non, nos pedimos unha reunión porque eu creo que el ten que explicar a que se refire cando di que hai liñas vermellas que se cruzaron, cando di que hai acordos que afectan o interese xeral. Bueno, pois o normal, primeiro, que os representantes da cidadanía, a oposición, coñeza cales son as razóns. Son, imagino que terán que ser razóns moi de peso, cando de repente el dá por finiquitadas pues, todas as reunións previas e todos os acordos previos, pero non, nin dixo nada, nin esperan, eu non teño esperanzas de que diga absolutamente nada. O que é unha pena é que non van a poder irse para o novo emprazamento os praceiros, por tanto, continuarán a Alameda ocupando un espazo público que habería que devolverlle as veciñas e veciños de Ourense. Os praceiros son os primeiros que queren irse para ese espazo público, e eu tampouco entendo esa inquina persoal de Jácome de arremeter contra os praceiros, que o único que fan é traballar, xerar riqueza, crear emprego, e é moito máis condescendente con outras situacións nas que se está ocupando un espazo público dunha concesión pública por parte dunha empresa que non ten contrato co Concello. Bueno, a mí me parece que é unha auténtica aberración. No fondo de todo isto, pois eu teño a sensación de que Jácome non quere que os praceiros e praceiras se vayan para a nova praza. El quere seguir con ese discurso culpabilizando os praceiros desa situación, cando o único responsable, non hai outro, é el. E, por tanto, bueno, pois é unha mágoa que esta situación ahora quede ahí en un impasse. Esperemos que entre o sentido común o alcalde y que vuelva a retomar las negociaciones, porque insisto que non entendemos como é posible que un espazo tan fermoso, un espazo no que se invertiu diñeiro público, este, bueno, abandonado e vacío.
Isto retrasa, como decía vostede, ¿no? Este proxecto de reforma e tamén o traslado, como decía, dos placeiros. Isto é un impasse máis e, sobre todo, que descoñecemos cales son os pasos agora mesmo que se van a dar por parte do Goberno Municipal.
Bueno, hoy estábase falando, efectivamente, do plan funcional, estábase falando de facer unha serie de cambios a respecto da execución do proxecto que deixou eivas evidentes, tanto na carga e descarga como na accesibilidade, etcétera, etcétera. Bueno, parece que eso estaba en aras de solucionarse polas partes. A Xunta creo que tiña unha boa sintonía para poder axudar a solventar esas cuestións. Por tanto, non sabemos cal é a razón, insisto, pola cual esas negociacións se rompen, esos acordos se rompen, e volvemos ao punto de partida. E, claro, eu creo que todo o mundo o que desexa, os placeiros e praceiras, os primeiros, é irse para o novo emprazamento, liberar dunha vez por todas o espazo que hai na Alameda, recuperar a Alameda para o disfrute público e, por tanto, bueno, eu creo que sairmos todos beneficiados, os praceiros e praceiras, porque poden seguir vivindo do seu traballo, porque poden seguir xerando riqueza e poden seguir creando emprego, e as veciñas e veciños, porque vamos a poder disfrutar dun espazo fantástico, emblemático, como é o da Alameda.
Isto chegou tamén no momento no que se falaba da terceira condena por acoso, ¿no? Recordemos, a primeira da intendente xefe da Policía Local, María Barrera, segunda do interventor, e a terceira sobre a xefa de negociado de comercio, Estela González. Chove sobre mollado no Concello Orense.
Sí, nos levamos xa desde hai moito tempo dicindo que este alcalde convertiu o Concello nun esperpento, a degradación institucional e a denigración da política nas súas mans acaban provocando este tipo de situacións. Hai moita máis xente damnificada que, por razóns que seguramente son respetabilísimas, pois non se atreve a denunciar, pero certo é que él acabou xerando un concello de medo, de terror, que acaba provocando que haxa pois un número moi significativo de persoas que están de baixa, non? Bueno, o que temos, e iso xa quedou manifestamente claro a raíz da primeira sentenza, pero ahora xa levamos tres, é que temos un alcalde acosador, que temos que pagar cantidades millonarias en indemnizacións ás persoas acosadas. Por certo, cantidades que temos que pagar todos e todas os veciños e veciñas de Ourense dos nosos impostos, e que temos unha situación dentro do Concello que é un auténtico polvorín na que a xente se ve amedrentada, ameazada e coaccionada.
Falábamos antes do novo goberno. Ana Fernández vai asumir o papel, a responsabilidade no transporte urbano, non? Como está a situación do transporte urbano, do que tanto se está a falar nos últimos tempos, don Luis?
Pois caótica, como caótico este goberno municipal, que non ten nin proxecto de cidade, nin é capaz de adiantarse, de prever e de anticiparse as cousas, non? Cando este home decidiu mercar os autobuses, nos dixemos que en principio non estábamos en desacordo, pero que previo a eso, o primeiro que hai que definir é cal vai ser o mapa de liñas, en función do mapa de liñas, que necesidades hai en canto a autobuses, e a partir de aí, que número de vehículos son os necesarios. Bueno, él, e esta é unha cuestión exclusivamente del, tomou a decisión de mercar os autobuses e de mercar, en concreto, 15 autobuses en Turquía, cando xa sabía, porque era Vox Populi, que eran autobuses que estaban dando moitos problemas ali onde se mercaran, co cual, pois hoxe temos unha situación que é dantesca, non? E carnavalesca, diría eu, non? 15 autobuses que costaron perto de 3 millóns de euros, que a maior parte dos días están avariados, calquera que pase por Quintela pode ver ali apilados. Eu cheguei a contabilizar un día hasta 9, non? Parece ser, incluso, polo que sabemos, que hai un autobús que non ten quilómetros, do cual se están quitando pezas para poder porlas os outros autobuses, algo que bueno, inconcebible, porque eso afecta además a propia garantía de los vehículos.
Bueno, Luis, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.